túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos, programas especiales del Espacio en Blanco, desde casa, pero viajando hacia ese mundo del misterio que aquí nos gusta. Al comienzo, como siempre, los saludos del habitual equipo del programa. Para todos nosotros, un honor estar en este tiempo histórico, desde nuestras casas, compartiendo el Espacio en Blanco. La bienvenida para todos y nuestros mejores deseos. Ojalá disfrutéis de este tiempo de radio. Y antes de empezar, agradecer a todos los que están trabajando en todos los sectores, cuidándonos en este tiempo histórico de crisis. Gracias por vuestro trabajo y también el deseo de la pronta recuperación de los enfermos y de los familiares, con el deseo de que todo esto acabe pronto, habiendo aprendido las lecciones que nos trae. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. espacioenblanco@rtve.es, nuestro email y nuestro número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. Hoy tenemos concurso, queremos premiar vuestra fidelidad. Tres premios esperan y ahí tenéis los canales de comunicación. Son muchos los argumentos que hoy os hemos preparado en este Espacio en Blanco. Ahí va un avance.
Muchos son los temas que nos esperan esta noche. Comenzaremos con el de más actualidad, el coronavirus. Nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz nos dará algunos datos interesantes sobre lo que llamamos la pandemia del miedo. Seguiremos con un tema muy desconocido, la inteligencia de los cuervos. Ya veréis que os va a sorprender. Para la segunda hora, otro de nuestros compañeros, David Cuevas, nos trae testimonios sobre apariciones invisibles. Y para terminar, os invitamos a una fiesta. Dicen que la mayor del mundo. La celebran en India. Estos son los argumentos que esperan hoy. Los hemos preparado con un solo deseo, que disfrutéis en nuestra compañía desde casa en este tiempo histórico que estamos viviendo.
Esas son las intenciones de este programa especial de hoy, variado, diferente y desde casa. Nos pedimos disculpas si a veces el sonido no es todo lo bueno que nos gustaría, pero por ahora estamos obligados a trabajar así. De cualquier forma, deseamos que os gusten los contenidos y con ellos comenzamos ya. Esa introducción nos lleva hasta nuestro primer tema.
En todos los informativos del mundo se habla de una sola cosa, el coronavirus.
como dice, vamos conociendo cosas. Esta es la primera gran crisis sanitaria global de la era digital y probablemente parte de este miedo y desconcierto del que estamos hablando se debe a la cantidad de información que tenemos que se mezcla con los bulos y la información falsa. Así que vamos a separar el grano de la paja y aunque hay realmente más incertidumbre que certezas en estos momentos, esto es lo que sabemos ahora de este virus.
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Se inició en el mercado de mariscos de Wuhan, pero se desconoce qué animal lo transmitió y si mutó antes de pasar al humano. Sobre todo por las secreciones de personas infectadas que contaminan las manos u otras superficies y que entran en contacto con la mucosa de la boca, nariz o ojos de otras personas. También por algunos procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio o las heces de la persona contagiada. De 5 a 10 días, aunque pueden ser más, por eso la cuarentena son 14. Podría debilitarse por la llegada de la primavera, más horas de sol y temperaturas más altas.
Son algunos datos, pero hay más que esta noche queremos analizar junto a nuestro invitado, el ingeniero de telecomunicaciones Miguel Ángel Ruiz. Un tema que hemos titulado La pandemia del miedo. Con esos nuevos datos que parece que nos llevan hacia el nuevo orden mundial, os dejamos.
Nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel. Pues en casa, supongo que como tú.
Esta noche vamos a tocar temas de actualidad. Algunos lo ven como temas conspiranoicos. Y comenzamos. ¿Qué es ese virus COVID-19?
A ver, en general hay una especie de confusión porque se suele confundir, es como apunte, porque casi nadie lo sabe, el nombre del virus con la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2 y COVID-19 no es el virus, es la enfermedad que es provocada por este virus, ¿no? Que es como una especie de diferenciación, según lo cuenta la Organización Mundial de la Salud. Y es un virus de la familia coronavirus, es decir, una familia de virus que se conoce desde hace décadas, así. Pero esto lo que es un nuevo virus que, bueno, como todo el mundo sabe, empezó por una epidemia en China hasta que se convirtió en pandemia mundial y que, bueno, está atacando duramente, incluso transformando el mundo tal y como lo conocemos, ¿no?
Pero tengo entendido, Miguel Ángel, que no es un virus nuevo. Ya existía esa familia de virus, ¿no?
Es una familia de virus que ya existe. Este concretamente sí es nuevo. Bueno, que puede tener que sepamos 4, 5, 6 meses. Fue dado a conocer por China el 31 de diciembre de 2019. Probablemente cuando le conocieron el virus ya llevaría unos meses por allí pululando, ¿no? Contagiando gente. Pero como cepa, como tipo específico del virus, sí que es reciente.
Según las informaciones, este virus se origina en China, ¿no?
China es el primer foco conocido de, vamos a decir, donde se le localiza, donde se le aísla. Pero, hay diferentes teorías de cómo sale. Se está hablando de una especie de zoonosis, es decir, que es cuando un virus salta de los animales al ser humano, pero hay mucho más. Diferentes teorías, te cuento muy rápidamente. Hay una opción y es la que se piensa que este virus podría haberse escapado del laboratorio de biotecnología de máxima seguridad de nivel 4 que había en Wuhan, que se formó en 2017, y que era un laboratorio que estaba en entredicho a nivel internacional porque había tenido, digamos, algunos fallos de seguridad. Si esta hipótesis es cierta, estaríamos hablando de una especie de Chernóbil chino, es decir, de un error, de una especie de negligencia del gobierno chino que habrían tratado de ocultar y que sería, de alguna manera, un resultado, bueno, una especie de error, ¿no?
Parece ser, Miguel Ángel, que en esa ciudad de China, donde se origina supuestamente el virus, parece que existía un laboratorio biológico, ¿no?
Exactamente, porque China no iba a la cabeza en este tipo de laboratorios. Ellos querían estar, pues, como están otros países como Estados Unidos y como puede ser Inglaterra o Francia. Él quería un laboratorio de última generación. Lo fundaron en cierto modo deprisa y corriendo. Especialmente, yo te digo que este laboratorio no tenía mucho tiempo, era de 2017 y que había estado antes del coronavirus ya criticado en el mundillo de la medicina, porque decían que no reunía todas las medidas de seguridad que eran necesarias. Esta, como digo, es una teoría, pero también hay que tener muy presente que tanto China como Estados Unidos se han echado la culpa mutuamente de diseminar a propósito este virus. Otra teoría muy interesante es que en octubre de 2019 en China se producen los llamados Juegos Olímpicos Militares, que curiosamente claudican el 31 de octubre de 2019, y China considera que probablemente Estados Unidos usó esos Juegos Militares para implantar el virus en su país, y que todo esto en tal caso sería una operación norteamericana.
¿Son teorías conspiranoicas? ¿Parece que no hay pruebas de ellas o sí?
No hay pruebas de ello, pero hay que tener muy presente que la fuente de esto es incluso el ministro de Exteriores chino, a quien apuntó esa hipótesis. O sea, que no nos estamos inventando nada, sino que son las dos propias potencias las que se han acusado mutuamente de este tema.
El virus se esparce por todo el mundo, se expande y los medios de comunicación comienzan a dar informaciones sobre él. Pero desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿hay una especie de política para meter miedo a la población?
Yo creo que hay dos fenómenos simultáneos. Es verdad que al principio de la pandemia, casi desde el principio, el virus se convierte en el momento en el que China un poco lo da a conocer, porque al principio China hace aproximadamente unas 2-3 semanas de una especie de silencio informativo, pero luego el virus rápidamente se convierte en una especie de infodemia, es decir, en una pandemia informativa en el cual se empiezan a diseminar todo tipo de miedos y rumores por el mundo, hasta el punto en el que empieza a afectar a la economía mucho antes de que lleguen los verdaderos casos. Entonces sí que se puede hablar de infodemia, es decir, ese miedo inoculado, en cierto modo. A recordar los casos de Barcelona, del Móviles con World Congress y otros sitios, cómo se empieza a cancelar todo cuando prácticamente no había casos, y eso sorprende a la gente. Pero también, al mismo tiempo, se produce desde los medios de comunicación, yo creo que más movidos por la política gubernamental, es decir, por los propios estados, a tratar de tranquilizar a la población. Entonces se habló de que no era peligroso, se llegó a hablar de que era una gripe, se incluso llegó a aislar a gente que decía que el virus era peligroso, es decir, hubo un cierto nivel de ridiculización de quien amenazaba con este tipo de cosas, y ese es el doble papel que hay, ¿no?
Las noticias de la pandemia afectan a la economía, las bolsas del mundo caen, hay una crisis del petróleo. Cuéntanos un poco sobre todo ello.
La pandemia va a tener una contraola importante, que va a ser una crisis económica, probablemente quizás más fuerte que la propia pandemia en sí. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta para analizar cómo el coronavirus va a golpear a todas las estructuras de la globalización, porque aquí lo que está haciendo sobre todo el virus, aparte de la pandemia, vamos a decir, sanitaria, es revelar la fragilidad del sistema de la globalización en su conjunto. No solamente es la afección económica, estamos viendo cómo el comercio se ha interrumpido, cómo se ha interrumpido la actividad económica, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo se han cerrado fronteras, ¿no? Que era quizás uno de las señas de identidad ya del mundo moderno, del mundo libre. Pero además estamos viendo cosas que yo creo que son aterradoras y que están escribiendo la historia. Por ejemplo, esa piratería internacional de productos sanitarios, en la cual estamos asistiendo cómo unos países se roban material sanitario a otros. Estamos viendo cómo empresas engañan a países, les cobran y luego no les suministran ese material. Pero lo más importante es cómo va a afectar esto a la cohesión internacional después de que termine la pandemia. Porque, como digo, cada uno está actuando de forma descoordinada, a destiempo y con criterio propio, cuando en realidad esta pandemia es como más que nunca un problema global, un problema que debería de poder actuarse simultáneamente y con criterios unificados en todo el mundo. Y además se está mostrando cómo están apareciendo cantidad de intereses, vamos a decir, desarticulados, es decir, como unos países están aprovechando el coronavirus para avanzar en su posición del mundo, cómo están tratando de ahondar en la guerra comercial, la guerra de aranceles, la guerra económica, en definitiva, gracias a este virus. Entonces, lo que vemos es una situación, un escenario de inestabilidad internacional en la cual el virus, digamos, está resquebrajando muchos de los lazos que había en el mundo, que existía en el mundo, especialmente lo que es el institucionalismo, es decir, las grandes alianzas entre países, y está por ver cómo, de alguna manera, este virus va a cambiar el siglo XXI. Pero lo que sabemos seguro es que el siglo XXI se va a ver modificado de una forma importante gracias a esta pandemia.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Lo que parece claro, Miguel Ángel, es que este virus ha demostrado que ya estamos en un mundo globalizado, ¿no?
Exactamente. Ese es el tema, ¿no? De cómo se está dando una respuesta fraccionada por estados a un problema que claramente es global. Aquí lo curioso es que ya están apareciendo voces que lo que piden es un gobierno mundial. Sería un gobierno que solamente se activa en caso de emergencia, catástrofe, pandemia, etcétera, etcétera. Sería una especie de supraórgano regulador que tomase las riendas del mundo en caso de pandemia, en caso, vamos a decir, de catástrofe. Evidentemente esto tiene muchas lecturas. Y habría que ver cómo es ese gobierno mundial y qué cesión de poder se otorga, es decir, cuánta soberanía estamos cediendo ante un gobierno de este estilo. Porque ahora mismo aquí nos movemos en dos escenarios que son además opuestos. La pregunta es saber si después el mundo que se resultará después de la pandemia, ese post-pandémico mundo al que estamos empezando a ver ya, ¿cuáles de los escenarios va a tener? Si lo que va es hacia una mayor integración del mundo, es decir, más globalización, en la cual haya, por ejemplo, poderes para la Organización Mundial de la Salud para que pueda regular sobre países de forma coordinada y conjunta en caso de pandemia, o al revés, un paso atrás, es decir, un paso al Estado-Nación, un paso a la soberanía de los Estados, que era un poco el sistema del siglo XX, el sistema que imperaba en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los países son como islas que no tienen tanto mucho que ver y que cada uno va a hacer lo que quiera. En el fondo, parte del problema sanitario hasta ahora está siendo ese, y habrá que ver cómo la política de alto nivel termina de resolver ese problema. Pero todas esas miserias, por así decirlo, esa fragilidad, se está viendo expuesta ahora, y yo creo que está más en tela de juicio que nunca la globalización.
Hay algunos que han llamado a este tema la pandemia del miedo. ¿Hay intereses ocultos que están tratando de quitar las libertades a los individuos con toda esta historia?
Efectivamente, aquí el tema es, la pandemia es una, o sea, existe una pandemia que nos llega impuesta, lo que nosotros es elegimos cómo reaccionamos a ella. Y en este sentido, para mí se está aplicando lo que se llama la doctrina del shock de Naomi Klein, es decir, infundir mucho miedo a la ciudadanía para avanzar en una serie de agenda política que además ya estaba pensada, ¿no? En este sentido, si te das cuenta, esto es prácticamente un espejo, o si quieres, la segunda temporada del 11S. El ataque a las Torres Gemelas existió, la pregunta es cómo se actuó ante él. Y la respuesta entonces fue instaurar un estado policial. En el fondo, lo que estamos viendo ahora mismo es muy similar. Estamos viendo cómo todos los estados están apostando por la implantación de una especie de gran hermano, ¿no? Estamos viendo también cómo se está hablando de una monitorización en redes para controlar bulos, etcétera, etcétera, con todos los problemas que ellos tienen, porque efectivamente muchas de esas noticias ya son propiedad de Facebook y es quien tiene la capacidad de regular o no. Pero, como digo, lo que se está haciendo, y ahí tenemos el gran ejemplo chino, es apostar por un control absolutamente telemático, por un control cibernético del ciudadano, por localizarle, por saber dónde se encuentra en todo momento, con quién ha estado, todo para controlar el virus. La pregunta es, una vez que termine la pandemia, ¿todas estas medidas de excepcionalidad van a acabar o han venido para quedarse? Estamos viendo cómo el virus se usa para el inicio de un paso más en lo que es en el Gran Hermano Global.
Hay otro aspecto en esta crisis. Nos están aconsejando dejar de utilizar el dinero físico, que puede estar contaminado, y nos aconsejan, nos dicen, que utilicemos las tarjetas de crédito. ¿Qué puede significar esto?
Efectivamente, yo no digo que no existan, puedan existir razones de peso para dejar de usar dinero físico. El problema es que el fin del dinero físico es el fin de la privacidad. En el momento en el que dejas de usar dinero físico, todo va a quedar registrado en algún sitio. A partir de entonces, cualquier organismo, cualquier gobierno, las empresas van a saber en lo que gastas hasta el último céntimo de tu dinero. ¿De qué estamos hablando? Pues en el fondo un poco más de lo mismo. Es decir, de cómo se elige o no se elige hacer frente a esta pandemia y si el único resultado, digamos, el único camino que se encuentra es más espionaje, más control y en el fondo mayor monitorización del ciudadano, ¿no? Yo creo que, como hablamos en su día también con el tema de la crisis económica, en el fondo aquí no se está improvisando y muchas de las, digamos, de estas recetas ya se venían implantando antes, ¿no? Estaba prediseñado. Otra cosa es que el virus sea una ventana de oportunidad para implantar este tipo de cosas. Pero lo que hay que olvidar es que el Gran Hermano no nace con el coronavirus. Es una estrategia, una política por la cual se venía apostando desde hace mucho tiempo, ya lo contó Edward Snowden. Entonces, lo que vemos ahora es cómo esto viene muy bien para seguir avanzando en unas políticas que ya existían.
Seamos positivos. ¿Tendremos pronto vacunas? ¿Saldremos pronto de esta crisis?
Bueno, yo supongo que con el tiempo efectivamente sí la habrá, ¿no? El problema no es tanto si hay la vacuna, porque yo creo que incluso con el tiempo de una manera natural conseguiremos lo que se llama una inmunidad de grupo, es decir, con el tiempo cada vez nos afectará menos. Lo que sí es probablemente más importante y más significativo es cómo nos vamos a preparar a las próximas pandemias que seguro vendrán.
Terminamos, Miguel Ángel. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Quizá sopesar las noticias, informarnos y sobre todo no caer en la trampa del miedo.
No caer en la trampa del miedo, no caer en psicosis, en el día a día cumplir lo máximo posible con el confinamiento. Evidentemente hay sanitarios que están dando la vida por nosotros y nos espera otra cosa que seamos responsables, pero al mismo tiempo que hacemos todas estas cosas, también no perder de vista la escena internacional. Y, por supuesto, como hacemos todos los oyentes de Espacio en Blanco, nunca dejar de hacernos preguntas.
La pandemia del miedo lo han llamado, algo que nos puede llevar hacia ese gobierno mundial. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo?
Facebook Miguel Ángel Ruiz o mi página web deep-politics.com.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo, Miguel.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Seguimos. Nos espera un tema más alegre y sorprendente. Hace tiempo descubrimos algunas habilidades de ciertos animales, concretamente de aves cercanas a nosotros. Y tras esa introducción, os lo queremos ofrecer y ya veréis que será interesante, muy interesante.
Nos vamos a los campos y a los cielos para tratar de conocer los secretos de un animal muy común, el cuervo. El cuervo es un ave de gran inteligencia que en muchas mitologías es reverenciado y temido. Las leyendas de este enigmático pájaro se remontan siglos atrás, habiendo sido inmortalizado con su siniestra presencia como un mal presagio. Sin embargo, los cuervos son aves de una sorprendente inteligencia. El cuervo común mide entre 52 y 69 centímetros de longitud y su peso varía de 0,69 a 1,7 kilogramos. Viven generalmente de 10 a 15 años, pero algunos han alcanzado los 40 años. Una parte de su éxito se debe a su régimen omnívoro. El cuervo común es extremadamente oportunista, alimentándose de carroña, de insectos, residuos alimentarios, cereales, bayas, frutas y pequeños animales. En algunos lugares, su alto número y asombrosa adaptación a casi cualquier hábitat les ha fraguado una reputación de plaga. El cuervo común posee uno de los cerebros más grandes de todas las especies de aves. Se ha observado cómo los cuervos dirigen a otros animales para que trabajen para ellos. Por ejemplo, llamando a los lobos y a los coyotes al lugar de una carroña. Si nos acompañáis, esta noche vamos a descubrir secretos de este animal tan misterioso. Y ya veréis, será sorprendente.
Vamos con un tema sorprendente que ya veréis, por lo menos os va a asombrar un poco. Tenemos como invitado a Luis Martínez, biólogo. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casa.
Miembro de la Sociedad Española de Ornitología.
Sí.
Y yo me asombré el otro día cuando estaba escuchándote las cosas que contabas de los cuervos. He sacado algunos datos. En nuestro mundo, los círculos de ocultismo hablan sobre el cuervo como el que guía las almas de los muertos al otro lado. Al cuervo se le asocia con la muerte y con presagios oscuros. Es un pájaro de misterio. Siempre tiene esa connotación. ¿Por qué? Esa connotación, digamos, tan dramática, tan misteriosa, tan de miedo.
Bueno, son aves carroñeras, con lo cual es frecuente verlas al lado de cadáveres. Son negras, un color que todos sabemos se asocia a la oscuridad, a lo lóbrego. Y además su graznido, pues también esa voz ronca que tienen, pues evidentemente es lo que probablemente ha propiciado ese que se asocien a la oscuridad, a la muerte, uh-huh. Y se les achaquen tantos, que sean malos augurios.
Ya.
En fin, que los pobrecillos en ese aspecto no han sido bien tratados.
Vale. Y sin embargo, los estudios que habéis hecho los científicos han determinado que los cuervos son uno de los animales más inteligentes que tenemos en este planeta. Una inteligencia al nivel de los chimpancés y de los delfines, e incluso de algunos niños pequeños. ¿Qué me cuentas?
Sí, es uno de los aspectos más sorprendentes. Los córvidos en general son un grupo de aves, además de aparición evolutiva muy muy reciente, y realmente, a pesar de que tienen un cerebro, porque las aves tienen cerebros pequeños, lo que sí tienen son unos comportamientos y unas capacidades de razonamiento absolutamente sorprendentes, que, como bien dices, solo estamos acostumbrados a verlas pues en chimpancés, básicamente, o se las achacamos a homínidos, a nuestros antepasados, podemos idearlas de un grado superior.
Ya, incluso contabas que son capaces de resolver problemas más rápidamente que un niño de 7 años.
Sí, hay un tipo, con los cuervos se hacen multitud de experimentos de inteligencia, y hay un tipo de problema que se les ha puesto, al que se han tenido que enfrentar tanto cuervos como niños. Y curiosamente solo los niños a partir de los 7, 8 años son capaces de resolverlo. Y el problema consiste simplemente en se les pone un tubo con agua en el que flota comida. Los cuervos, ya lo contaba una fábula de Esopo, saben echar piedras cuando no alcanzan el nivel del agua con su pico para hacer que el nivel suba. Pero este tiene truco, este experimento, y es que junto a ese tubito hay otros dos tubos. Y uno de ellos sí comunica, el líquido está comunicado con el otro, de tal manera que lo que ellos tienen que hacer es ver cuál de los dos tubos que hay al lado del que tiene la comida, cuando echa una piedra hace que suba el nivel también de agua en el que flota la comida. y los cuervos rápidamente se dan cuenta. Y sin embargo, los niños de hasta 6 años son incapaces. Las piedras las echan aleatoriamente, no son capaces de darse cuenta de ese proceso que les permite tener la recompensa.
Tengo aquí datos también, bueno, he estado documentando que en la naturaleza los cuervos tiran piedras a las personas para evitar que suban a sus nidos.
Bueno, son casos de extremos que pueden llegar a suceder, pero vamos, son, como te digo, son casos extremos. Los cuervos lo que sí tienen es, evidentemente, como cualquier otro animal, son una gran creencia a defender, evidentemente, su nidada, que es muy, muy vulnerable, y recurren a cualquier tipo de lo que está en su mano, que en este caso es arrojarte lo que puedan, intentar echarte, hostigarte, y como son muy inteligentes, pues desde luego tienen ese tipo de capacidades. Ya.
¿Pueden imitar los cuervos el habla humana?
Hay córvidos que sí. Hay córvidos como, por ejemplo, la urraca, que sobre todo las que se han tenido en compañía del ser humano son capaces de desarrollar, de imitar las vocalizaciones. No saben hablar, evidentemente, sino lo que hacen es imitar sonidos, que es una facultad que por otro lado tienen bastantes aves.
Tengo aquí que también imitan otros ruidos como motores de automóviles.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, ellas imitan, es una capacidad que tienen de repetir los sonidos que escuchan. Yo tengo una anécdota muy graciosa, y es que yo estuve trabajando en un pueblecito muy pequeño de Zamora, sí. Y no era un cuervo, era un estornino, que es otro ave muy común en los tejados de los pueblos y que también imita, y la primera puerta que tenía para entrar yo a mi oficina era una puerta metálica que chirriaba, y había veces que yo estaba allí, pues una tarde de invierno a las 7, que ya se había hecho de noche, había niebla, y estaba yo solo en un edificio de piedra antiguo, y de repente oía cómo se abría la puerta. Y claro, yo al principio, las primeras veces, salía corriendo, pues diciendo, a ver,
fantasmas, ¿no?
Hasta que ya descubrí que era uno de los estorninos que había en el tejado, que imitaba el sonido chirriante de la puerta.
Otras cosas que parece que imitan los lobos, el sonido de los lobos o los zorros para atraer la comida de los animales muertos.
Bueno, eso
es leyenda.
No es tanto así. Ellos, en realidad, cuando lo que quieren es se encuentran un animal muerto, todos los córvidos tienen un problema. Hay un dicho que es: cría cuervos y te arrancarán los ojos, y es verdad. Todos los córvidos, cuando se encuentran, por ejemplo, una oveja muerta, su pico no les permite abrir la piel, que es muy dura, y lo que hacen rápidamente es, el primer cuervo que llega, o urraca, lo que sea, es buscar el ojo que esté a la intemperie, porque es la única parte, digamos, a la que pueden acceder. Pero si nos fijamos en todos los córvidos, tienen unos plumajes muy brillantes, con brillos metálicos, que reflejan mucha luz. Y eso es para llamar la atención de los buitres, que los buitres sí son capaces de, cuando se encuentran un cadáver, bajar, abrir la res muerta, y ya los cuervos tienen acceso a los restos de vísceras y demás que quedan. Y de esa manera, digamos, es una simbiosis entre los buitres y los córvidos.
Qué curioso. Contabas también que se había hecho un experimento con una especie de alambre doblado. Donde,
sí.
Cuéntame un poco esa historia.
Sí, es muy curioso porque, de nuevo, es un experimento parecido al anterior, en el que se les pone comida, pero esta vez no hay agua en el tubo, en el fondo de un tubo, y ellos tienen que acceder de alguna manera, ellos no alcanzan con el pico, y lo que se le pone a su disposición son una serie de alambres, unos son rectos y otros están doblados en forma de gancho, de tal manera que el cuervo tiene que mirar los alambres, elegir uno, que eligen el que tiene forma de gancho, y ya meterlo, introducirlo por el interior del tubo, para enganchar la comida y extraerla y podérsela comer. Y una de las veces, a los investigadores se les olvidó doblar algún alambre y eran todos rectos. Y ni corto ni perezoso, el cuervo lo que hizo fue directamente coger el alambre con su pico, engancharlo, doblarlo, darle la forma de gancho y de esa manera poder extraer la comida. Y eso es muy, muy llamativo, porque en este caso está fabricándose él mismo una herramienta, que es algo que realmente nosotros solo achacamos, digamos, a nuestros antepasados de nuestro propio género, homínidos, y también algún otro animal como el chimpancé, que puede pero incluso el chimpancé de forma más tosca puede fabricar alguna pequeña herramienta, como simplemente una ramita a la que le quita las hojas para coger termitas, y en este caso es un proceso muy muy elaborado y absolutamente sorprendente proveniendo de un ave.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche, hablando con Luis Martínez, hablando de los cuervos, sorprendiéndonos de lo que son capaces de hacer. Creo que también te escuché decir que tenían un cubo con comida, atado con una cuerda. ¿Y qué pasaba? Porque era capaz incluso el cuervo de tirar de la cuerda para arriba.
Sí, esto es otra cosa absolutamente fascinante, porque simplemente es un trozo de comida colgando de una cuerdita de una rama. Algo aparentemente sencillo, pero cualquier animal lo que haría sería intentar alcanzar directamente la comida. El cuervo no. El cuervo lo que hace es evalúa la situación, mira la comida, mira la cuerda, mira la rama en la que está colgando. Parece pensar, de hecho, cuando lo ves en el vídeo, en los vídeos, y lo que hace directamente es se posa encima de la rama y empieza a recoger con las patas y el pico la cuerda para alcanzar la comida. Y lo gracioso es que no lo hace por ensayo y error, sino que un cuervo, sin haber estado expuesto nunca antes a este tipo de experimento, es capaz de resolverlo. Y fíjate qué curioso, porque seguro que todos los oyentes lo habrán visto en algún documental, los pescadores en el hielo, en el Ártico, que hacen un agujero en el hielo y ahí echan un cebo. Y los pescadores dejan un pequeño indicador de picada, ¿no? Ellos se van, dejan en el cebo y hay un pequeño indicador de picada. Bueno, pues los cuervos en algunos sitios han aprendido a ir detrás de los pescadores para ir viendo qué agujeros ha picado un pez y rápidamente bajar y ellos mismos tirar del sedal, recoger el sedal para comerse el pez que hay dentro antes de que lleguen los pescadores.
¿Qué me dices?
Sí, sí, es impresionante, y de eso también lo pueden buscar los oyentes en YouTube, porque es realmente fascinante.
Luis, ¿y dónde bueno, eso te pregunto después, ¿dónde sacan esa inteligencia? Los cuervos viven en la nieve, en el desierto, en las montañas, en bosques, ¿no?
Sí, los corvidos están extendidos por todo el planeta.
¿Y hacen señas?
¿Hacen?
¿Señas?
Sí, es muy curioso porque aparte de todo esto que hemos visto, se ha descubierto que son capaces de señalar cosas a sus congéneres. Normalmente señalan objetos para jugar o para alimentarse, y simplemente con movimientos del pico acompañados de un sonido, ellos directamente, igual que nosotros señalamos con el dedo índice, pues ellos señalan a un compañero, pues ahí hay tal cosa para jugar o ahí hay tal comida que te puedes comer.
Es decir, que se comunican entre ellos también.
Sí, pero vamos, no solo eso, sino una de las cosas también más apasionantes de los cuervos es que son capaces de desarrollar su propia cultura, en el sentido de que son capaces de transmitir información de unos a otros y aprenderla. El problema que ellos tienen, evidentemente, es que es una cultura de transmisión visual. Es muy curioso porque, por ejemplo, en algunas ciudades los cuervos han aprendido a poner nueces de cáscara dura en los pasos de peatones, pero solo cuando los semáforos se ponen en verde, de tal manera que ellos pasan tranquilamente caminando, dejan la nuez donde van a pasar los coches, se retiran, esperan a que el semáforo se ponga otra vez en verde para los vehículos, pasen, aplasten la nuez, se vuelve a poner verde y ya van y se comen la nuez que está rota. Y esto rápidamente lo son capaces de aprenderlo otros cuervos que lo ven. Evidentemente, si tuvieran un sistema tipo WhatsApp o algo, pues rápidamente lo podrían adquirir todos los cuervos del mundo, y en este aspecto están limitados a que solo lo aprenden aquellos que
lo ven. Qué sorprendente. ¿Cuánto tiempo viven?
Bueno, los cuervos grandes son aves bastante longevas. En libertad pueden vivir unos 20 años, pero en cautividad algunos ejemplares pueden superarla. La vida en cautividad, si unos animales están muy bien mantenidos, es menos dura que la naturaleza.
Y muestran empatía por los demás. Tengo aquí un dato que dice que aparte de esa naturaleza traviesa que tienen, los cuervos parecen capaces de sentir la empatía. Y cuando un amigo de un cuervo... ¿Tienen amigos los cuervos?
Son muy gregarios y sobre todo tienen su pareja. De hecho, los cuervos, la especie, cuando hablamos de cuervos en general hablamos de córvidos, pero la especie como tal, el cuervo, es una especie monógama muy fiel, siempre van en pareja, de hecho son monógamos de por vida, hasta que no se muere un miembro de la pareja, pues se mantienen fieles el uno al otro. Y sí, efectivamente, de hecho, se han grabado cierto tipo de conductas que nosotros tratamos de pensar que es como una especie de ritual a la muerte cuando de repente muere un ejemplar de una bandada de cuervos o de córvidos, en el que todos lo rodean, empiezan a graznar con voces muy lastimeras, pero en realidad no se sabe muy bien por qué es este tipo de conducta, si es para marcar realmente la posición de a lo mejor un peligro, de que ese cuervo haya podido morir por un depredador. Entonces no se sabe muy bien. Nosotros, evidentemente, es más poético asociarlo a una conducta más compleja, de como un canto al compañero muerto, pero realmente no lo sabemos.
Ya. También tengo aquí, son los datos que hemos sacado, cuando el amigo cuervo pierde en una pelea, el otro cuervo amigo se acerca para mostrar afecto al que ha perdido. ¿Hay ese tipo de empatía y de relaciones entre ellos?
Sí, no tengo ni idea. Eso yo lo sé en chimpancés, pero en cuervos no.
Vale. También tengo aquí que los cuervos se agrupan en pandillas, los cuervos adolescentes.
Sí, sí. Y de hecho, los cuervos les gusta mucho jugar, y sobre todo ese comportamiento lo muestran cuando son individuos jóvenes que hacen banda, igual que nuestros adolescentes, y se dedican a hacer el gamberro. Y también es muy gracioso porque se buscan a veces unas formas de divertirse muy muy graciosas y a la vez muy cercanas a nosotros. Y es que, por ejemplo, les encanta deslizarse por la nieve, igual que nosotros con un trineo, pues ellos utilizan cualquier trozo de plástico, tapa de un bote, para subirse a los tejados o en una pendiente nevada y simplemente subirse en ese trineo improvisado y dejarse caer, para inmediatamente, cuando ya han bajado abajo, volverlo a coger con el pico, subir volando otra vez a la cima y volverse a dejar. Y lo hacen simplemente por jugar.
Eso, y por el mero hecho de jugar.
Pues sí, no hay otro motivo. Son animales inteligentes y como tales, pues también les gusta divertirse.
Otro dato que tengo aquí, que hacen cosas extrañas con las hormigas. Mastican las hormigas y las frotan en sus plumas, ¿esto es cierto?, para utilizarlas como insecticida o bactericida.
Sí, eso no es exclusivo de los córvidos, lo hace mucho, por ejemplo, un córvido como el arrandajo, pero lo hacen otras aves, y consiste en las hormigas, si alguien alguna vez ha tenido algún incidente con hormigas, pues sabe que te rocían de un liquidillo que huele muy fuerte, que es el ácido fórmico, y que tiene acción bactericida. Entonces, las plumas de las aves están cubiertas también de bacterias, y esto les ayuda, se restriegan en hormigueros para que las hormigas utilicen este mecanismo defensivo, les rocíen de este ácido fórmico, y de esta manera pues se desparasitan, por así decirlo.
Qué curioso. Casi a punto de terminar, Luis, ¿cuál es la conducta que más te haya llamado la atención de estos animales tan sorprendentes?
Pues quizá la más sorprendente es, aparte de lo que decíamos, de que son capaces de razonar, es decir, de inhibir el primer impulso obvio de actuar por instinto, sino pararse a pensar, a razonar y buscar una solución, igual que haríamos nosotros, es que también son capaces de realizar deducciones. En este sentido, por ejemplo, hay un experimento muy muy simpático y muy esclarecedor, y es que a un cuervo se le daba de comer, se le ponía un trozo de comida encima de un ladrillo. Y justo pegado al ladrillo había una cortina. Cuando el cuervo bajaba y cogía el trozo de comida, inmediatamente salía un palo de la cortina que golpeaba el ladrillo y el cuervo se asustaba. Al rato, evidentemente, el cuervo se asustaba, se quedaba cerca vigilando, y detrás de la cortina salía un señor. Bueno, pues, aunque el cuervo no había visto que el palo lo había movido un señor, las siguientes veces que le repetías el proceso, hasta que el señor no salía de la cortina, el cuervo no bajaba a comer.
Él sabía.
Había asociado perfectamente que el palo lo había movido la señora, aunque él no lo hubiera visto. Y esto implica, de nuevo, pues esa capacidad, que aunque parezca muy sencillo, en realidad es muy complejo, que es asociar el hecho de que ha salido un palo con el hecho de que había un señor detrás de la cortina.
Qué curioso. En España tenemos muchas clases de córvidos.
En España tenemos 9 especies.
¿9 especies,
sí. Todos pensamos en cuervos, pero aparte tenemos la corneja, la graja, la grajilla, la urraca, que todos conocemos. Y luego otros que quizás son menos conocidos, como son las chovas, la chova piquirroja y la chova piquigualda. Y 2 que no parecen córvidos, porque tienen unos plumajes muy llamativos, que son el rabilargo y el arrendajo.
Ya. En algunas partes de Palencia nos contaban, y yo he podido ver cómo algunos de esos cuervos tenían la costumbre de robar cosas que brillaban, sobre todo las urracas, ¿cierto?
Sí, está muy extendido. Tienen esa fama, desde luego, muy amplificada, pero sí que es cierto que en ocasiones en los nidos, evidentemente no son joyas, que eso siempre se ha hecho ahí, se ha magnificado, sino que muchas veces te encuentras pues anillas de las latas de refresco y cosas así. A veces les gusta llevar este tipo de objetos a sus nidos.
¿De dónde le sale, a ver si te hago la pregunta, Luis, esa inteligencia a estos animales? No sé cómo llamarlo, si tienen un cerebrito tan chiquito. ¿O no tiene nada que ver la inteligencia con el cerebro?
Digamos que cada vez se da menos importancia al tamaño del cerebro, sino más a la relación corporal que hay entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo, y también a la densidad neuronal. De hecho, nosotros siempre pensamos pues, en el chimpancé como más inteligente, pero digamos que la relación tamaño de cerebro, tamaño de cuerpo más cercana es la tenemos en los delfines. Digamos, los delfines serían más inteligentes todavía que el chimpancé. Lo que pasa es que evidentemente los delfines pues no gestualizan, no tienen manos, con lo cual nos resulta muchísimo más complicado poder evaluar su inteligencia, pero probablemente el día que sepamos nos llevaremos una gran sorpresa con ellos. Y en el caso de los cuervos ocurre algo parecido. Su cerebro es, aunque pequeño, porque es un ave pequeña, pero es muy grande comparativamente con el tamaño del cuerpo, y además tiene una densidad neuronal bastante importante.
Vamos a ir quitándonos esa idea de el cuervo como un animal de malos presagios oscuros, sino que hemos descubierto súper inteligente. ¿Forma de contacto, Luis, para interesarse más por todo esto, por el trabajo que hacéis en esa sociedad ornitológica?
Pues sí, porque nosotros precisamente nos dedicamos a conservar estas especies que en el fondo no dejan de estar amenazadas, y entre otras cosas por este tipo de persecuciones. Y nada, para todo aquellos que nos quieran conocer, pues la forma más fácil es a través de nuestra web.
¿Sí?
SEO.org, de Sociedad Española de Ornitología, y ahí encontrarán toda la información de todos nuestros proyectos, se puede colaborar con nosotros como voluntarios y un montón de cosas apasionantes sobre las aves.
SEO.org.
Sí.
Nos ha sorprendido, Luis. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, estamos en contacto.
Gracias. Hasta ahorita.
Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y a punto de terminar esta primera hora, os dejamos con más datos en la voz de alguno de nuestros oyentes sobre este momento que estamos viviendo.
Hola, Miguel y colegas de Espacio en Blanco. Aquí en Brasil, aquí en Sao Paulo, la población es independiente de lo que dice el presidente. Aquí el gobernador ya lleva 4 semanas, digamos, alertando del tema. Estamos 3 semanas confinados en nuestros domicilios. Las clases de la universidad se paralizaron ya hace 3 semanas. Entonces ha habido una respuesta de la población independiente de lo que decía el presidente. Ha sido como una forma de decir, bueno, vamos a actuar por nuestra cuenta, que si esperamos una orientación de las altas esferas no nos va a llegar. Y lo que sorprende mucho es que todas las clases sociales, desde la persona más rica hasta las más pobres, están perfectamente concienciados, toman todas las precauciones, la máscara, el tema de lavarse las manos, los supermercados, todo está realmente, de verdad, yo estoy sorprendido porque ha habido una respuesta muy increíble, muy rápida, y parece que aquí no está la curva elevándose tanto, parece que la curva está un poco más amortiguada y que incluso ya tal vez en una o dos semanas empecemos a ver que la curva ya se pone más horizontal. Bueno, pues eso es lo que os puedo comentar desde Sao Paulo en Brasil. Hasta luego.
Buenas noches o buenas madrugadas ahí en España a todo el Espacio en Blanco. Miguel Blanco, un recuerdo para todos. Aquí, ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Yo soy David Caballero. Escucho siempre el Espacio en Blanco, que lo descubrí por allá por el año 1997, cuando me fui a vivir a España. Y ahora que he vuelto aquí a dar clases a la universidad, por esto de la repatriación de científicos que hicieron hace un tiempo, y ahora damos clase online. Aquí estamos también con el alejamiento social, se llama, algo así, y tenemos que estar en nuestras casas, aunque hay gente que sí o sí sale, o el Estado a veces se ha equivocado en pagar unas asistencias que tenía que pagar a la gente y a los jubilados, los hicieron mezclar, jubilados con gente joven, y parece que será un desastre dentro de un tiempo, ojalá que no, Dios quiera que no. Por todo lo demás, esto de estar encerrado siempre trae consecuencias psicológicas, ¿no? Porque uno mira por la ventana, yo vivo aquí en un quinto piso, y ya tengo una vista muy bonita al otro lado de un río que se ve todo el parque, que es parque público donde vamos siempre a pasear y a caminar. También mi familia de allí de España, que mi hijo vive ahí, está estudiando ahí, nació ahí y se quedó con su madre. Están bien por ahora, pero bueno, tienen que estar encerrados. Por lo demás, bueno, buena onda para todos desde aquí y un abrazo para todos. Chao, chao.
Termina nuestro primer tiempo. Después de la actualidad de las noticias, volvemos. Queremos invitaros a una fiesta, dicen que la más grande del mundo. Y también deseamos ofreceros algunos testimonios con entidades invisibles, algo que nos traerá nuestro compañero David Cuevas. Eso y más en el segundo tiempo especial desde casa de este Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio, ya sabéis, y nuestro WhatsApp 633-50-50-11, esperando vuestras comunicaciones. Y recordar que hay un concurso, os esperamos en todas ellas. Por nuestra parte volvemos enseguida, hay mucho Espacio en Blanco esperando aquí, en vuestra casa y desde casa en Radio Nacional. ¡No os vayáis!
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos, después de la información, regresa el misterio a Radio Nacional en este programa especial del Espacio en Blanco. Desde casa. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados a través de Radio 1 o Radio 5, en la radio online o en los podcasts. Gracias por la escucha y por hacer que cada día seamos más y que estemos más unidos por todo el mundo a esta aventura del misterio. Más temas esperan en este segundo tiempo. Comenzaremos de la mano de nuestro compañero David Cuevas conociendo testimonios de apariciones invisibles. Más tarde os presentaremos una videoteca del misterio, arqueología del misterio lo llaman, y ya veréis qué interesante será. Y después nos iremos a una fiesta a la que todos estáis invitados. Pero antes, esperan entidades invisibles, vayamos a conocerlas.
Ahora dicen que hay muchos más universos, infinitos como el nuestro. Puede que alguno de ellos sea el real. Lo tendré que investigar. Que empiece el viaje ya.
Hola, blanquitos. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se aprecia, pero estoy contando esto ante un micrófono, con una ventana abierta, por supuesto, en casa, y con un sonido peculiar, que no es otro que el sonido de la lluvia. Y es que las buenas historias, sobre todo del calado de la que os vamos a contar esta noche, si se cuentan y encima con lluvia, mucho mejor. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hacerlo de entidades invisibles. Un asunto que a mí particularmente me fascina, No ha recogido demasiados casos, todo hay que decirlo, pero este concretamente, protagonizado por Jorge y Manuela, me sorprendió sobremanera. ¿Queréis conocerlo? Pues, sin más dilación, voy a dar paso a Jorge Pecci, que es como él se llama, contándonos, poniéndonos en situación de lo que vivió una extraña noche de los años 80.
Principio de los 80, el año exacto no tenemos forma de saberlo, puede ser 82, puede ser 83. Y bueno, en Piedralaves, provincia de Ávila, un sitio en aquella época, no sé cómo estará ahora, en las montañas, pues bastante despoblado, aparte del pueblo que había abajo. Y bueno, pues habíamos ido ya a acampar a ese sitio varias veces, pero en esta ocasión, pues nos sucedió algo que es lo más extraño que nos ha pasado en nuestras vidas, yo creo. Por lo menos lo más inexplicable desde nuestro punto de vista. Bueno, pasamos el día por allá y hubo una pequeña explanada, lo justito en medio de cuestas y en medio de todo un terreno muy, muy complicado, digamos, para montar una tienda, pues hay de pronto una pequeña explanadita súper cómoda y eso pues era como nuestra casa allí. Siempre que íbamos estábamos a gusto. Ese día pues Manuela estaba pues haciendo sus cosas por allí y yo, como me gusta hacer música, pues me encontré un tronco que había, se veía que había sido alcanzado por un rayo, estaba totalmente seco y todas las raíces se hundían en la montaña, entre las rocas. Me subí a él y empecé a tocarlo con las manos primero y luego con palos y con... De la forma que empecé a encontrar diversos sonidos y muchas vibraciones que me inspiraban para seguir tocando percusión, y sentía toda esa vibración debajo de mí y a la vez sentía como esa vibración se metía en la montaña, o sea, vibraba todo a mi alrededor cuando yo tocaba eso.
Pues ahí teníamos a Jorge Pecci poniéndonos en antecedentes de cómo se desarrolló aquel extraño día de primeros de los 80. Y cuando digo extraño, no lo digo por decir, porque ese día, obviamente, le sucedió la noche. ¿Y qué pasó al caer la noche?
Entonces, bueno, el resto del día no hubo nada peculiar y ya cuando se hizo de noche, nos metimos en la tienda de campaña y, bueno, yo estábamos charlando y de pronto noté o fui consciente de un silencio raro, un silencio fuera de lo normal, fuera de lo común. Y entonces justo en ese momento oí como el chasquido de una rama al pisar, o hojarasca, o algo así, pero a una distancia. Es decir, mi primera sensación situaba lo que fuera que vino, que se acercó hacia nosotros, yo qué sé, igual a 30, 40 metros, 50 metros de nosotros, y además en la dirección, digamos, del camino por el que nosotros accedíamos a esta colina. Y según seguía escuchando, pues seguía produciéndose el ruido, y además cada vez más cerca. Cada vez más cerca de la tienda, hasta que efectivamente por el lado derecho de la tienda, por nuestro lado derecho, que era donde estaba Manuela y bastante pegado a la tienda, pues ya el ruido se hizo como, ya no era como de pasos en hojarasca o sobre ramas secas, sino que era más bien como un arrastrar. La sensación era de algo muy voluminoso y muy pesado que se arrastraba.
Aquello se arrastraba. Imaginaos la situación. ¿Qué haríais vosotros? La verdad es que es difícil saberlo. Pero lo más interesante es que la historia continúa. ¿Queréis saber cómo?
Y aquello accedió por nuestra derecha y detrás de nosotros, rodeó la tienda y pocos segundos después se abrió de golpe y casi haciendo un ruido seco. La mitad de la puerta. Hay que matizar que la tienda no estaba cerrada, ¿no? Nosotros normalmente no nos gustaba cerrarla con cremallera y demás, y simplemente estaban colgando las telas estas con forma de triángulo, ¿no? Pero no había nada de viento, es decir, no, en ningún momento ondeaba, la otra mitad ni siquiera se inmutó, es decir, no se movió. Únicamente el lado derecho se abrió en seco, ya digo, un golpe seco, y se mantuvo abierto. Una sensación brutal de estar siendo observado por algo, pero nosotros yo no veía nada en absoluto. Tampoco percibía ni una masa, ni nada especial en ese momento. Mi única preocupación, lo único que yo pensaba era que alguien quería atacarnos realmente. Yo pensaba, casi desde el primer momento pensé en algún gracioso que quería gastarnos una broma. Yo siempre en la montaña siempre llevaba, ahora ya no voy, pero bueno, llevaba una pequeña navaja y tal. Y bueno, según noté cómo se acercaba, pues cogí mi navaja y la tenía preparada.
Pues ahí lo teníamos, ¿no? Situación tensa donde las haya. Es difícil ponerse en el lugar de este matrimonio. ¿Cómo reaccionarías tú ante algo así? ¿Qué harías a continuación? Me encantaría estar con todos vosotros ahí, ahora mismo, en vuestras casas, a estas horas de la madrugada, preguntándolo. Mientras pensáis la respuesta, vamos a escuchar la del propio Jorge.
Desde el momento en que aquello se abrió y sentí esa sensación de ser observado, hasta que pegué un salto y salí fuera de la tienda, pasaron segundos, pocos segundos. Y con la navaja en la mano y gritando que quién estaba ahí, quién está ahí, quién está ahí. Al salir no había nada ni nadie y tampoco oí el ruido de nada ni nadie alejándose, a la carrera, huyendo, nada, cero ruido. El silencio seguía a nuestro alrededor y eso es el bloque de la experiencia, eso es realmente lo que pasó. A lo mejor contado y escuchado, pues parece una tontería, o dice, bueno, puede tener millones de explicaciones, pero os aseguro que vivirlo es otra historia. Recorrí todo alrededor de la tienda, me cercioré de que no había nada y volví a la tienda, le digo, bueno, no hay nada. Nos quedamos perplejos porque es que no había explicación a cómo se había abierto esa portezuela de la tienda. Era imposible porque un animal metería el hocico, empujaría el hocico y abriría la tienda hacia adentro en todo caso. Intentaría mirar, pero es muy raro que un animal abra de un golpe y mantenga abierta media la puerta de la tienda. Eso yo no lo entiendo. No hay explicación para eso.
Pues valiente donde los haya, ¿verdad? Una historia francamente reveladora y muy interesante porque no solamente fue vivida por un testigo, sino que fue vivida por dos. La pareja, la mujer, en este caso de el propio Jorge, llamada Manuela del Pozo, con la que también pude hablar en su domicilio hace algunos meses. Y ella me contaba también sus impresiones sobre esta historia, ¿no? Daba algunos detalles interesantes que sirven también para complementar, más aún si cabe, la experiencia que este matrimonio vivió aquella extraña noche en medio del campo. Escuchamos a Manuela.
¿Qué es exactamente lo que tú ves cuando miras hacia la puerta?
Pues lo que te digo, como una oscuridad tremenda, como con... No te sabría decir, sé que yo ver ojos y caras no vi, o sea, eso te lo garantizo, pero era una oscuridad como densa. Y es eso, yo tenía mis sensaciones que estaba así, como mirándome directamente, ¿sabes? Sin que yo viera ojos ni nada. No sé cómo decirte, como si fuera una oscuridad con masa. A mí me dio miedo, mucho miedo, mucho miedo. Como alguien que me podía deshacer, machacar, vamos, en una palabra, o sea, de alguien potente, pero no lo hizo, pero alguien con fuerza. Luego, a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, que no había ni una huella, ni un rastro, ni nada, no había nada. O sea, porque si hubiera sido un animal o una persona, se nota huella o, ¿sabes?, o camino, sobre todo el camino por el que había pasado a mi lado. Y estaba todo igual, o sea, nada, como si no hubiera pasado nada.
¿Y la sensación que te dio aquello?
Pues no lo sé, yo es que, no sé, como él estuvo toda la tarde ahí con el ruido ese de los maderos tocando y tal, sí. Pues yo qué sé si evocaría alguna entidad del bosque o de la montaña, no tengo ni idea. Lo que sí es que para mí es un recuerdo que le tengo ahí y me desagrada. Para mí, a día de hoy es algo inexplicable.
Bueno, pues ahí la escuchábamos. A mí lo que me parece francamente interesante de esta historia no es tanto los hechos que se han narrado, que ya de por sí son bastante variopintos, sino el hecho de que estemos ante una entidad invisible. No es muy habitual. En España ha recogido pocos casos, todo hay que decirlo. Algunos hay, pero no demasiados. Sino por la interpretación, que es algo que me fascina particularmente, la interpretación que da el propio Jorge a aquello que se apareció esa noche. ¿Queréis saber cuál? Os vais a sorprender.
Yo sinceramente creo que era una entidad del bosque. Algo, o sea, yo creo Creo que hay, creo que las hadas, que los goblins, que todo este tipo de entidades son reales, son seres de otras que viven aquí, donde estamos todos, pero en otras dimensiones, en otros niveles de vibración, y lógicamente no viven aquí en Madrid, ¿no? O sea, le gusta la lejanía del ser humano, porque el ser humano, la verdad es que es bastante problemático. Entonces, donde están todavía es en los sitios donde el ser humano está lo menos posible o no está. Allí habitan ellos. Y yo creo que de alguna forma simplemente fue algo que me oyó tocar, me oyó hacer ruido y vino a ver qué queríamos, de alguna forma.
Entidades del bosque. Esto quizá es más habitual en ciertos países europeos, pero no tanto, al menos en lo que respecta a mi humilde colección de casos recogidos sobre el terreno, en España. Me parece muy llamativo, muy significativo ese significado, valga la redundancia, ¿no? O esa interpretación personal que da Jorge a aquello, interpretación que también compartía Manuela, su esposa, sobre lo que les acechó aquella noche. ¿Qué era aquello? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues esa respuesta os la voy a dejar a vosotros. Ya sé que es cómodo escurrir el bulto, pero simple y llanamente, al menos en lo que a mí respecta, la desconozco. Bueno, ahí queda esta historia que podría bien considerarse como de terror, si no fuera porque no tiene absolutamente nada de ficción. Pasó de verdad y también le puede pasar a cualquiera de ustedes que nos está escuchando ahora mismo. Sin más, y con esta simpática forma de despedirme, me marcho, no sin antes recordaros que si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia o bien similar, o bien de encuentro con algo anómalo, extraño, entidades, fenómenos paranormales, poltergeist, ovnis, por favor, poneos en contacto conmigo, raudo y veloces, a la siguiente dirección de correo electrónico, davidcuevas@gmail.com. ¿Qué pasa? ¿Que no te ha dado tiempo a apuntar? No te preocupes, que repito, davidcuevas@gmail.com. Todo junto, ahí estaré esperando vuestras experiencias. Sin más, un fuerte saludo a todos, quedaos en casa y hasta la próxima.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Salud, gente de España. Salud, gente de Espacio en Blanco. En Uruguay, con 60 años de edad, en un balneario, alejado de la ciudad. Así es como vivo, lo más alejado posible de la ciudad. Es como una trampa porque cada 48 horas preciso comprar comestibles y entro a algún supermercado. Y ahí quedo totalmente expuesto. Por sobre todas las cosas, mucha fe y mucha confianza para seguir adelante. Y siendo soltero como soy con 60 años, le pedí a Dios que me toque a mí antes que le toque a cualquiera de mis sobrinos o a cualquiera de mis sobrinos nietos. Estoy anotado en primer lugar para salir. Prefiero ponerme yo para salir antes que cualquiera de los parientes. Es una propuesta que hice. Si me la aceptan, me la aceptan. Si nos salvamos todos, mejor, porque tampoco me quiero ir, ¿verdad? Un gran abrazo, los quiero mucho. Le tengo mucho aprecio a Miguel Blanco, Rosa, y a Antonio y a todos los demás del equipo. ¿Está? Un gran abrazo. Muchas gracias.
Volvemos a esa aventura que nos ha ofrecido nuestro compañero. Y antes de ir de fiesta, nos queremos presentar una iniciativa muy valiosa para todos los amantes del misterio. Con ella os dejamos.
Agradezco a mi querido amigo Miguel Blanco que me haya invitado a hablar unos minutos en Espacio en Blanco del canal de YouTube Videoteca del Insólito que creamos hace casi 3 años mi pareja, la periodista Claudia Madri Moctezuma y un servidor, Moisés Garrido. El propósito de nuestro canal no es otro sino el de compartir de manera desinteresada vídeos históricos e inéditos vinculados con el mundo del misterio en general. Material único de hace décadas relacionado con los ovnis, la parapsicología, la carrera espacial, los enigmas de la historia, de la arqueología, de la religión, el mundo de la secta, la psicología transpersonal, etc. Este proyecto de arqueología audiovisual se centra, por tanto, en la recuperación de antiguas grabaciones en vídeo VHS que nosotros digitalizamos y compartimos en nuestro canal. Hablamos de programas de televisión, debates, conferencias, entrevistas, documentales, etc. Contamos no solo con material de nuestros propios archivos, del que ya hemos digitalizado durante varios años alrededor de 600 vídeos VHS, sino también con material que amablemente nos han proporcionado amigos como Enrique de Vicente, Pedro Amorós, Carlos Bogdanich, Manuel Gómez Ruiz, Paco Azorín, Ramón Álvarez, etc. En total, ya hemos subido 180 vídeos. ¿Y qué podemos ver en concreto en esos vídeos? De todo. Muchos vídeos inéditos que no están en ningún otro sitio, como una entrevista al primer contactado español, Fernando Sesma, realizada en Televisión Española en 1968, entrevistas a Andrea Faber-Kaiser, a Enrique López Guerrero. Están también disponibles en nuestro canal los dos fabulosos debates sobre OVNI que se emitieron en el programa Su Turno, presentado por Jesús Hermida allá por 1982, en el que participaron Antonio Rivera, Enrique de Vicente, Vicente Juan Ballester Olmo, José Luis Jordán Peña, etc. También hemos rescatado entrevistas de José María Íñigo a Juan José Benítez, Salvador Freicedo, Fabio Serpa, Luis José Grifol. Varias entregas también de un programa emitido en Canal Sur Andalucía a finales de los años 80 que se llamaba Cita con el Destino. Ahí tus oyentes pueden verte, Miguel, en el debate que dicho programa dedicó al fenómeno OVNI en 1989 y en el que estuvieron también presentes Paco Padrón, Enrique de Vicente y Javier Sierra. Por cierto, de Javier Sierra hemos sacado a la luz la primera entrevista que concedió en Televisión Española. Fue en el programa 3x4 presentado por Isabel Gemio, también en 1989. Hemos rescatado antiguos debates de programas como La Clave, A través del espejo, El mundo por Montera, El faro de Alejandría, Extraños en la noche, Tiempo de tertulia, Noche de misterio, Misterios en la intimidad. Por supuesto, en nuestro canal no faltan tampoco varios programas inéditos de Más allá, La puerta del misterio y Punto de encuentro con lo desconocido, del siempre recordado Fernando Jiménez del Oso. También hemos subido antiguas conferencias inéditas de Antonio Rivera, Juan José Benítez, Inesio Darnel, John Aispurua, Paco Azorín, Pedro Valverde, etc. Y algunas entrevistas personales que yo mismo he realizado a ufólogos como Ignacio Darnaude, José María Casas Huguet, Antonio Rivera, Pedro Canto. En fin, nuestro canal Videoteca de lo Insólito contiene muchísima información de interés para todos los apasionados del mundo del misterio. Vídeos que son auténticas joyas, tanto por su antigüedad como por su valor histórico. Actualmente tenemos casi 22.000 suscriptores. Seguiremos rescatando mucho material y desde aquí quiero invitar a los oyentes de Espacio en Blanco para que visiten nuestro canal y se suscriban para seguir puntualmente todo lo que vamos rescatando. Es fácil localizar nuestro canal en YouTube. Con escribir Moisés Garrido y Claudia en el buscador de YouTube ya lo encuentran. Esperamos que os guste. Muchas gracias a todos y gracias a ti también, Miguel, y enhorabuena por seguir en la brecha con tu extraordinario Espacio en Blanco, que como bien sabes vengo escuchando desde que comenzó a emitirse por primera vez. Un fuerte abrazo.
Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, especial desde casa. Hay más temas esperando, pero antes queremos dejaros con una bendición que descubrimos hace algún tiempo, la bendición celta. Ojalá nos sirvan estos minutos para llenarnos de todas las cosas buenas que nos merecemos. Escuchad.
Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar
los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que nunca caiga el techo encima tuyo y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. Que tengas palabras cálidas en un anochecer frío, una luna llena en una noche oscura, y que el camino siempre se abra a tu puerta. Que vivas 100 años, con un año extra para arrepentirte. Que el Señor te guarde en su mano y no apriete mucho su puño. Que tus vecinos te respeten, los problemas te abandonen, los ángeles te protejan y el cielo te acoja. Y que la fortuna de los Montes Astures te abrace. Que las bendiciones de la Santina de Covadonga te contemplen. Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero. Y que la buena suerte te persiga y cada día y cada noche tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al fuego, risas para consolarte, aquellos a quienes amas cerca de ti y todo lo que tu corazón desee. Que Dios esté contigo y te bendiga, que veas a los hijos de tus hijos y que el infortunio te sea breve y te deje rico en bendiciones, que no conozcas nada más que la felicidad. Desde este día en adelante, que Dios te conceda muchos años de vida. De seguro Él sabe que la tierra no tiene suficientes ángeles.
Ahora sí, nos vamos de fiesta. Se realiza en un país del cual nos habéis pedido más datos. Es una fiesta en la que en este tiempo de crisis todos estamos invitados. Comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
El Kumbh Mela, Festival de la Vasija, es la reunión con carácter religioso que más fieles atrae en todo el mundo, teniendo un promedio de 15 millones de visitantes durante los días más propicios para tomar un baño purificatorio. Según datos del comité organizador de la Mela, se prevé que más de 100 millones de peregrinos llegarán de todos los rincones de la India y otros países. Durante los principales días del baño se organizan procesiones en los cuales se sigue un riguroso orden de protocolo. Los Nagababas, o devotos del señor Shiva, famosos porque siempre van completamente desnudos, con todo el cuerpo untado de cenizas y con largas matas de pelo, son los que encabezan la procesión y, cantando con mucho entusiasmo, toman el baño en las gélidas aguas del río. Las fechas exactas para el Kumbh Mela se obtienen mediante cálculos astrológicos al observar las posiciones de Júpiter y el Sol. El Kumbh Mela dura casi un mes y medio, el tiempo que el Sol tarda en cruzar un determinado signo del zodíaco. Muchos sadhus, santos, vienen de lugares tan remotos como bosques y cuevas en los Himalayas. Se dice que algunos de estos sadhus tienen más de 100 años. El motivo principal de asistir al Kumbh Mela es escuchar mensajes trascendentales de los maestros espirituales y tomar el baño en las aguas sagradas para liberarse de los pecados cometidos en el mundo material. Conozcamos algo más de esta trascendental fiesta hindú.
Vamos a presentaros una de las fiestas, no, la fiesta espiritual más importante del mundo. No podía ser en otro lugar donde se celebrase como es la India. Y tenemos a Naren Herrero, un viajero, periodista, escritor, profesor de yoga, especialista en la India, que la ha vivido en primera persona. Bueno, buenas noches, Naren. ¿Naren o Naren? ¿Cómo es?
Bueno, buenas noches, Miguel. Naren, en general, me dicen mis padres.
Naren.
Pero luego me dicen Naren también, porque como no tiene acento el nombre, claro, es normal que me digan Naren.
No se sabe por dónde. Naren Herrero, entonces. ¿Qué significa para ti la India, Naren?
Bueno, es una gran pasión y es un parte de mi búsqueda espiritual, porque desde pequeño ya mis padres estaban involucrados en el tema yoga y lo fui mamando muy de pequeño ya. Y entonces es algo natural en mí.
Has estado unas cuantas veces, según nos has contado, y has tenido la oportunidad de poder vivir esta fiesta de la cual vamos a hablar. Pero dime una cosa, la India siempre ha sido sinónimo de espiritualidad. Siempre a toda la gente que hablamos de la India o con las que ahora hablo de la India, les pregunto lo mismo. ¿Sigue existiendo la espiritualidad en la India o ha cambiado ya mucho? Es un país emergente, 1,000,000,000 de habitantes.
Sigue existiendo, pero claro, el mundo moderno ya no es solo Occidente, va llegando a India y con sus... ¿sabes? Rituales modernos, consumismo, menos religiosidad, más interés individual, y entonces eso se nota también en India, no hay nada que hacer, pero sigue siendo un país muy espiritual y sí, se puede ir a buscar algo ahí también.
Si tuvieras que decir un lugar específico para encontrarte un poco una chispa de esa espiritualidad que antes había, o que sigue habiendo, que según dices, ¿dónde? ¿Cuál dirías?
Yo tengo mi maestro en la India, está justamente en el sur, en el estado de Tamil Nadu, y la ciudad más cercana se llama Trichy, y él tiene un pequeño ashram, un pequeño retiro, donde ahí sí que hay una gran vibración espiritual de quietud, de tranquilidad, y si alguien quisiera ir, hay muchos sitios, pero este para mí es el más espiritual porque está mi maestro.
Vaya playas que hay por ahí, perdón por la...
Claro, bueno, está cerca de la costa, claro, es buena zona para visitar en todos los sentidos, entonces.
Naren Herrero es nuestro invitado y nos va a hablar de una de las fiestas, la fiesta espiritual más grande del mundo. Has escrito un libro sobre ella, incluso, que se llama, así se llama la fiesta, Kumbh Mela. ¿Qué es eso de la Kumbh Mela, Naren?
Bueno, Kumbh Mela quiere decir, literalmente, la fiesta, la festividad del cántaro, de la vasija, porque se basa en un relato mitológico de que había una vasija que surgió del océano primordial de la creación. Y esta vasija tenía néctar de la inmortalidad. Los dioses y los demonios lucharon por este néctar, porque todos lo querían beber, y en esa lucha, que fue una persecución aérea, caen 4 gotas en 4 sitios diferentes de la India. Y uno de esos 4 sitios es Allahabad, una ciudad donde estuve yo, que es este gran festival multitudinario. Los otros 3 sitios son, bueno, Nasik, Ujjain y Haridwar, otras 3 ciudades de la India, donde la Kumbh Mela se celebra, pero en una escala un poco menor.
Allahabad es el centro, digamos, neurálgico, el
sí,
centro de toda la fiesta.
Donde se celebra la Kumbh Mela más multitudinaria, porque la alineación de los astros parece ser la más propicia, pero sobre todo porque ahí se unen 3 ríos sagrados. En las otras ciudades solo hay un río, y aquí en cambio hay 3 ríos, y eso lo hace especialmente propicio para los peregrinos hindúes que buscan bañarse en las aguas como justamente una forma de purificarse.
¿En qué lugar de la India está Allahabad? ¿Al norte?
Está al norte.
¿Noreste?
Está de Delhi,
¿sí?
Está al sureste, 600 kilómetros al sureste, muy cerca de la ciudad de Benares, la sagrada y famosa Benares, o Varanasi, que está a unos 100 kilómetros.
Y confluye entre ríos, has dicho, el Ganges, supongo, el río más sagrado,
claro,
por antonomasia, ¿sí?
exacto, el Yamuna, que también es bastante conocido, primero porque pasa por Agra, al lado del Taj Mahal, y en esa foto se ve. Ajá. También pasa por Vrindavan, que es donde estuvo el señor Krishna con todos sus pasatiempos tan evocativos para los hindúes. Y un tercer río que se llama Saraswati y que es invisible. Eso es lo curioso.
¿Ah, sí? Saraswati se llama.
Saraswati, el río Saraswati, que es el mismo nombre que tiene la diosa del conocimiento, Saraswati. Y esto es un río, porque los ríos en India piensa que son femeninos siempre. Por más que uno dice el Ganges, en India uno diría la madre Ganga, o la madre Yamuna, o Saraswati como una diosa también es una ría. Y es invisible. En el libro le dedico todo un capítulo a esto porque es muy interesante. Algunos dicen que es subterráneo, o sea, existe,
pero te iba a preguntar, ¿por qué es invisible? O sea, ¿es subterráneo o...?
Es invisible porque no se ve, eso es seguro, porque es difícil verlo, pero que es subterráneo es una opción. Otros dicen que existió, pero ya no está, se secó, y otros ya más bien hablan de un plano más simbólico, más mítico, como que el río está en otro plano, y entonces ahí es interesante ver las distintas opciones que hay.
Y en ese lugar confluyen los tres, y por eso es el sitio especial para celebrar esta fiesta multitudinaria, ¿no?
Sí, porque ahí el baño que te das, se supone que además de purificarte o quitarte pecados o mal karma, te podría dar incluso una inmortalidad, una trascendencia espiritual.
Como dicen que ocurre en Varanasi, en Benares, si mueres exacto. allí, te claro, libras de la rueda de las reencarnaciones.
Exacto, es la misma idea, salir de esa rueda, pero aquí es bañándote, no muriendo necesariamente, sino bañándote en esta confluencia, pero cuando los astros están alineados de esta forma propicia. No cualquier día, sino ese día, ¿no?
Naren, ¿en qué fecha se celebra esta multitudinaria fiesta?
Tradicionalmente es enero, febrero. Es en los meses invernales, hace frío, es el norte de la India, por más que uno tiene una idea de calor de India, en esa época es como aquí, digamos. Puede imaginarse como en Madrid, a lo mejor, una temperatura similar. Uh-huh. O sea que hace frío. Y varía según la luna. Por tanto, los días exactos van cambiando, pero siempre es enero, febrero.
Ya. ¿Y todos los años se celebra?
No, esta es la particularidad, que la Kumbh Mela completa, Purna Kumbh Mela, que se le dice, es cada 12 años.
¿Cada 12 años?
Exacto, entonces fue una desde la que yo estuve en febrero de 2013, y eso lo hace especialmente multitudinario, porque todo el mundo quiere ir, porque si se lo pierde hoy, tiene que esperar 12 años, ya. No es cada año.
¿Y qué significa eso de completa? ¿Porque se da esa conjunción de astros y hay ese tipo de energía especial?
Sí, exacto, si no es porque lo que hay es que además de la completa, como 12 años es mucho, existe una a los 6 años que le dicen la media Kumbh Mela. Y esa, los astros no están alineados de la forma propicia, como decían las escrituras, simplemente se hace cada 6 años, bueno, quizás porque es demasiado 12 y se juntan ahí todos los devotos a bañarse, a tener enseñanza espiritual, pero más como una congregación, digamos, religiosa y no tanto astrológica.
Ya. Tú estuviste en el 2013, dices, ¿no? ¿La pillaste la completa?
Sí, sí, hice todos los cálculos para llegar ahí. Ajá. Desde 2001, que había sido la última completa, había estado contando los días.
Ya. ¿Y cómo llegaste? Cuéntame un poco la aventura antes de meterte en la Kumbh Mela.
Bueno, el peregrino normal sí que lo hace muy austero, puede llegar descalzo, apiñado en un remolque de camión, puede estar ayunando. En mi caso, como tenía 2 semanas, bueno, llegué en avión hasta Varanasi, luego me fui en coche, quiero decir, no fue una cosa tan difícil, excepto que cuando uno llega ahí hay tantas personas y uno duerme en tiendas de campaña, que ahí empieza un poco la austeridad. No hay un confort absoluto de ninguna manera, pero es soportable.
En alguna parte, Naren, he leído que esta fiesta la celebran hasta 100 millones de personas. ¿Puede ser?
Son números descomunales, Miguel. Sí. Nadie lo cuenta uno a uno, pero se calcula que puede haber 100 millones de personas en esos 2 meses que dura todo el festival. Y en un día específico, que es el más propicio, donde Júpiter, el Sol y la Luna están alineados, como dicen la tradición, se calcula entre 20 y 30 millones de personas bañándose en el río.
¿Qué me dices?
O sea, la mitad de la población de España en 24 horas queriéndose purificar en ese río y luego tomando las enseñanzas de los maestros espirituales y yoguis que están todos ahí de a miles reunidos en ese sitio.
¿Te imaginas 20 millones de personas ahí reunidas? ¿Hay sitio para todos?
Son 20 kilómetros cuadrados. Entonces, es como la mitad de la ciudad de Bilbao, lo pongo así en el libro como para darle a un lector español una idea de lo grande que es el terreno. Entonces se va distribuyendo los peregrinos por las orillas en distintas partes, no están todos en el mismo sitio porque no entran, y además se va rotando, son 24 horas ese momento principal, no está el que se baña y tiene que salir porque tiene que entrar otro, ¿no? Hay mucha gente, es todo muy apretado, pero si uno tiene, digamos, claustrofobia, no le gustan las multitudes, también siempre hay una esquina muy alejada donde puede estar, ¿eh?
Hombres, mujeres, niños, todos.
Lo que te imagines, ancianos, al punto de que hay una sección de, no de cosas perdidas, sino de personas perdidas.
¿Sí?
Porque hay tantas personas y tan fácil es perderse ahí, y claro, quizás no tienes ni un móvil para llamarte, que tienes que ir al punto de personas perdidas para encontrarte o que te encuentren.
¿Y qué hace la gente? ¿Bañarse simplemente?
Bueno, y... hay tres rituales básicos. Bañarse es el más importante. Luego existe la opción de lo que se llama dana, dar, de caridad, hacer caridad. Por eso hay tantas personas pidiendo, hay mendigos, hay leprosos, porque claro, un acto de purificación también es dar, aunque sea pocas rupias, pero dar algo. Y el tercero es una cosa que se llama mundana, que es raparse el pelo, en sacarse todo el cabello como un acto también de ofrenda, ¿no? Y quedar pelado después de, rapado después del ritual. Esos son los tres actos. Y luego ir a ver lo que dicen los maestros espirituales que están ahí reunidos y recibir enseñanza espiritual directa.
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Llegaste ahí a ese lugar? ¿Dormiste en una tienda de campaña, no?
Sí, me había reservado un sitio en un campamento relativamente cómodo, que sabía que tenía, bueno, comida, un baño...
¿Había que reservarlo con tiempo?
En este caso sí. Si un peregrino normal puede caer en cualquier campamento, pero claro, tiene que estar dispuesto a lo mejor a dormir al raso o a no tener ni un lavabo cerca ni nada. En cambio yo, sabiendo que no soy indio y que soy un occidental acostumbrado al confort, me preferí reservar un sitio y estar ahí, donde dormí la mayoría de las noches. Y luego me fui una noche a un campamento como básico, digamos así, ¿no? Y claro, se puede pasar, pero 10 noches no sé si las paso. Una sí, porque ahí está la luz encendida todo el tiempo, hay ruido permanente, entra y sale todo el mundo, para bañarte no hay dónde, para ir a orinar, bueno, allí un campo al fondo, no hay nada confortable y pasa frío, digo.
Vale, estuviste en ese campamento y ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasó? Cuéntanos ahora.
Dormí en el campamento la noche previa a uno de estos días más auspiciosos, porque quería estar bien temprano ahí en el epicentro para, bueno, hacer un poco de periodista y también vivirlo en carne propia. Entonces me levanté a las 4 de la mañana, aunque no había ni dormido casi, a salir con toda la multitud a ver a todos estos sadhus, yogis, ermitaños, que en ese día hacen una procesión, un desfile, a bañarse en el río. Son los primeros que tienen derecho a bañarse en el río, antes del amanecer incluso. Y entonces todos los devotos se ponen como en un costado del camino, todos no porque no entran, pero una multitud y multitudes viendo pasar este desfile al estilo... como si fueran carrozas, como casi como un carnaval que van pasando, pero en vez de ser algo festivo, laico, se convierte en algo muy religioso.
Y a miles de ellos, supongo, ¿no? Además con unas pintas, ¿no?, que tienen los sadhus.
Hay de todo, miles de ellos, y hay algunos que por supuesto van vestidos, pero lo particular aquí es que hay algunos que van desnudos, apenas cubiertos de una finísima capa de ceniza, ¿no?, que es sagrada para los, sobre todo los ermitaños, los ascetas que siguen al dios Shiva, que es el dios de la destrucción.
Los hemos podido ver en algunos lugares de la India, incluso este año pasado en Nepal, en Pasupatinath. Y lo curioso es que ellos tienen permiso para fumar sustancias raras, ¿no?
Sí, cannabis, básicamente, derivados del cannabis, marihuana, hachís. Tienen permiso. Sí, no todos lo hacen, no todas las organizaciones ascéticas lo aceptan, pero ellos tienen este especial permiso porque, claro, personas que viven desnudas, que están todo el día en retiro haciendo prácticas yógicas, necesitan, dicen algunos, de esto para alejar la conciencia de lo físico, de lo corporal y llevarla a un estado más elevado.
Algunos dicen,
pero sí. Aquí el tema es que muchos visitantes, como uno, digamos, que no tiene una vida normal y corriente, se suben también a este tren buscando una supuesta trascendencia, y hay que ver dónde está la delgada línea, ¿no?, entre fumar eso por trascendencia espiritual o fumarlo por simplemente un poco de esparcimiento.
La procesión de sadhus, ¿qué ocurrió después, Maren?
Entonces se bañan todos, cuando van a llegar son miles de, imagínate, miles de estos sadhus desnudos que van vestidos con nada más que ceniza, que parece casi que un desfile fantasmagórico. pero van todos en un estado de alegría total, blandiendo, ¿no?, emblemas, tridentes, espadas, porque son guerreros, son ascetas guerreros. Van como locos, todos corriendo, saltando, hasta que se bañan. Y cuando se bañan, en el camino de vuelta, todo es más relajado. Ya se bañaron, vuelven contentos, pero ya se nota que se han apaciguado un poco, ¿no? Entonces son dos distintos humores que hay, uno muy exaltado y el otro más tranquilo, pero siempre festivo.
Y una vez que se han bañado los sadhus, ya el resto de la gente, los fieles, los peregrinos, ahí pueden ir ya.
Sí, hay vía libre para entrar en ese punto tan propicio para que todos se puedan meter en ese lugar que es como es justo la unión de los tres ríos.
Vale. ¿Tú lo hiciste?
Sí.
Sí, pero sí, no en la orilla.
Lo hice en la orilla, pero no ese, en la orilla lo hice otro día, y ese día específico me fui con un barco, que también se puede hacer, muchos lo hacen, al punto, pero de unión en el sentido estricto, en el centro del río, ¿entiendes? No solo en la orilla, sino bien donde se unen las aguas, donde tú ves que las dos corrientes se chocan. Y ahí fui con el bote, y bueno, tenía mis dudas, porque eran las 6 de la mañana, el agua estaba fría, es invierno, pensé quizás está muy sucia, me da un poco de, no sé, de reparo. Nada de eso. Directamente fue como, no tuve frío, me saqué todas las chaquetas que tenía y lo viví. Realmente fue la experiencia más buena que tuve en todo el viaje.
Cuando uno visita la India y sobre todo ve ese río sagrado, el Ganges en Benares, la contaminación es tremenda, ¿no? ¿Estaba tan sucio también allí? ¿Estaban tan sucios los ríos?
No como Benares ni otros lugares, porque claro, primero son ríos al abierto, digamos que no está en plena ciudad, entonces ya van fluyendo mejor. Al parecer también se abren las compuertas de algunas de estas represas que han creado más arriba en las montañas para que fluya más en esa época, sabiendo que si no ahí se va a quedar todo muy estancado. Y la verdad que no, tenían también un personal de seguridad y de limpieza muy amplio que va recogiendo todo lo que van tirando al río, por ejemplo, ofrendas de flores, cocos, este tipo de cosas. Entonces yo lo vi muy limpio, no tuve ningún tipo de reparo, a diferencia de Benares, que donde sí me cuesta mucho más la idea de bañarme.
¿Bebían el agua como hacen en Benares también? ¿Hacen abluciones? Sí, ¿como los dientes?
Claro. Sí. Y de hecho ahí, como también en Benares, clásicamente uno con su botella de plástico se junta un poco de agua y se le trae para casa para tenerla ahí en el altar.
Ya. ¿Y con eso te libras de los pecados, de la rueda de las reencarnaciones? ¿Para qué sirve?
Bueno, de los pecados seguro que te libras como mínimo, porque es una purificación, o de un mal karma. Luego, si tienes suerte, quizás hasta te liberas de la rueda de reencarnaciones, pero digamos que todos entienden que eso es parte de una tradición y que pocos son los tan ingenuos de creer que por meterse al río ya se van a salvar. Algún esfuerzo hay que hacer también luego en la vida, porque si no, simplemente con ir hasta ahí sería fácil, pero lo viven todos los devotos como realmente un acto de una vez en la vida.
El Kumbh Mela, una fiesta que se celebra cada 12 años. ¿Tienen eslóganes? No sé cómo se dice.
Sí, porque
Kumbh Mela,
cuando tú ves libros sobre el tema, panfletos, etcétera, siempre hay como etiquetas, frases, eslóganes que la definen, y entonces yo tomo un capítulo entero en mi libro para desmenuzar eso, porque hay matices y no es tan simple como decir, bueno, es la celebración más grande, pero ¿por qué? O temas un poco más como la ecología es otro tema, o temas como si es una reunión pacífica o no. ¿Es realmente una reunión totalmente pacífica? Bueno, estos temas los voy tocando porque no quiero quedarme en una etiqueta fácil y quiero que se profundice.
¿Y realmente, Narden, se siente ahí la sabiduría con la reunión de tanto sadhu, de tanto maestro, entre comillas?
Sí, tiene que ver un poco, en un punto es una cuestión también de un poco de suerte, porque hay tantos maestros y sadhus que puede tocarte a alguien que realmente no sea muy elevado, que sea un farsante, ¿por qué no? Porque hay de todo, ahí es como, imagínate, 100 millones de personas lo que puede haber. Pero claro que también yo personalmente me encontré con maestros que me parecieron muy, muy sabios y muy genuinos, y que les pude hacer alguna entrevista, preguntas, que salen también en el libro, para que me explicaran cuál es el gran beneficio de la Kumbh Mela. Esa era la pregunta que yo más les hacía. ¿De qué sirve venir a bañarse al río, estar aquí? ¿Por qué no me quedo en casa, no? Que podría ser otra opción, meditando abajo del árbol. Y las respuestas me parecieron muy interesantes en todos los casos.
Para terminar, ¿de qué te sirvió a ti celebrar el Kumbh Mela y bañarte en los ríos sagrados?
Bueno, mi búsqueda espiritual ha sido desde pequeño, entonces siempre ha sido, en cierta forma, por decir así, más individual que colectiva. La idea de meditar cada día en tu casa, hacer un ritual en tu casa, en tu altar, y en cambio aquí millones de personas en la misma vibración, en la misma sintonía de devoción, devoción hacia la naturaleza, porque es el río, estás ahí a cielo abierto, hacia la enseñanza espiritual del hinduismo, me tocó muy fuerte. O sea, esta vibración colectiva de devoción y espiritualidad fue una cosa que no había vivido así tan fuerte en otro sitio. Porque claro, hay tantas personas que lo pude sentir. Fue una vibración que me tocó mucho. Y en ese sentido me dio una experiencia nueva.
Ya, casi la última pregunta. ¿Puede participar cualquier persona? Es decir, turistas pueden llegar y hacerlo. Es una fiesta hinduista, ¿no?
Es hinduista, pero acepta con brazos abiertos a quien sea. Incluso había un maestro que dijo, incluso si un musulmán viene y se baña en estas aguas, nosotros alabamos su buena fortuna. O sea, como diciendo, aquí puede venir el que sea, cualquiera es recibido con brazos abiertos por los ríos y por los maestros. El hinduismo en eso es bastante abierto comparado con otras religiones, y yo como occidental fui recibido muy bien. Nadie me dijo, hey, ¿qué haces aquí bañándote en el río? Al contrario, como un símbolo de, ¿no?, de estar agradecido que alguien venga y participe.
Kumbhamela, una experiencia única que se da en la India, vivida por Naren Herrero, nuestro invitado. ¿Forma de contacto si alguien quiere preguntarte más cosas o seguir algún detalle de tu libro, Naren?
Sí, tengo un blog sobre temas de la India, espiritualidad y cultura hindú, que actualizo semanalmente desde hace, bueno, varios años ya. Se llama www.hijodevecino.net.
Hijo de vecino.
.net.
Al menos el nombre es...
Sí, porque, claro, es que trato temas desde un punto de vista a veces como un hijo de vecino, como cualquier hijo de vecino, desde un punto occidental, tranquilo, ameno, pero con rigurosidad también, conociendo la cultura y la tradición de la India. Entonces, eso facilita el acceso a un occidental y por eso supongo que el blog tiene tantas visitas.
Me alegro. Gracias, Naren, por habernos acercado el Kumbhamela. Namasté. Todo lo mejor para ti. Nos seguimos
Gracias,
viendo
Miguel,
y bañándonos en los ríos del mundo.
Sí, sí, espero que nos encontremos. Un abrazo.
Fuerte abrazo también para ti. Hasta pronto.
Hasta luego.
Llega el tiempo de las redes sociales. Antes de nada, quiero agradecer a todos y a todas vuestra participación en estos días tan especiales y tan duros que estamos viviendo. Muchas gracias por todos los mensajes que nos habéis hecho llegar desde todas partes del mundo. Y muchas gracias también por la ilusión que le ponéis a esos tres libros que regalamos cada semana. Y ahora sí, dicho esto, ahí van los tres ganadores de la semana pasada, que son... Eva María Pavón González, Dani Bezares Arbaizar y Carlos García Villamil. Enhorabuena a los tres. Ya sabéis, mandadnos vuestra dirección postal. Y nada más, a leer, que son dos días.
Tenemos que terminar por hoy. Han concluido aquí nuestras dos horas. Han pasado rápido para nosotros y ojalá os hayan servido de compañía para descubrir, obtener respuestas y para, sobre todo, pasar juntos este tiempo de confinamiento. La semana que viene hay más. Mientras, la luz de este túnel en el que estamos ya se acerca, ya estamos mucho más cerca de ella. Las gracias a todos los que hacen que este tiempo sea más fácil y a todos los que seguís con nosotros en cualquier parte del mundo. Volveremos desde casa con más misterios. Mientras tanto, feliz y provechosa semana. Nos encontramos aquí, en el Espacio en Blanco.